Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de tertulia con Paco Lobato.
Saludos amigos y amigas, comenzamos hoy una nueva singladura por el programa coloquio Tiempo de Tertulia. Estamos en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, para acompañaros durante los próximos 60 minutos y tratar un nuevo tema de interés general. Queremos también recordaros que al final de nuestro Tiempo de Tertulia podéis también escuchar la sección cultural de este programa presentada por Mati Sanchiz y Benji Gálvez allá en Salou, Tarragona. El escondite de los libros es un programa que va también a tener lugar después de terminar aquí nuestros 60 minutos de programa. Bien, a todos los oyentes de las distintas emisoras les damos un cordial saludo. Radios amigas que nos están sintonizando, Onda Paz en Barcelona, Onda Pau en Girona, también Dinamis Radio en Madrid y otras emisoras en la zona de Alicante, Radio Gospel FM también. Y queremos a todos ellos, a todos vosotros, daros un cordial saludo, amigos oyentes, que nos oís por internet, a través de distintos medios de difusión. Bien, pues vamos a dar paso enseguida al tema que tenemos hoy por delante, las nuevas tecnologías y la Iglesia. Y lo vamos a hacer planteándoos una pregunta, como hacemos cada semana. ¿Crees que hoy se aprovechan bien las nuevas tecnologías para cumplir la misión de la Iglesia? A. No, todavía no se aprecia su importancia en el ámbito eclesial. B. Sí, son herramientas útiles cuyo uso está cada vez más extendido. Y C. La Iglesia cristiana no las necesita y debe mantenerse fiel al modelo del Nuevo Testamento. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad.
Escuchas Tiempo de Tertulia.
Estamos seguros de que el tema de hoy va a suscitar interés en muchos de nuestros oyentes. En pleno siglo XXI, las nuevas tecnologías ya lo envuelven todo, desde múltiples ámbitos domésticos, procurando hacer la vida más cómoda y fácil a las personas, y permitiéndonos estar interconectados como nunca antes, pasando por la tecnología aplicada a la educación, a la ciencia, la ecología, el deporte, la medicina, hasta los medios de transporte y, por supuesto, los medios de comunicación, entre muchos otros aspectos. Los teléfonos inteligentes, internet, las redes sociales, los videojuegos, los satélites, las redes de comunicación, el 5G, el GPS, la inteligencia artificial, los macrodatos, también llamados datos masivos, inteligencia de datos, o datos a gran escala, o Big Data, como quieran ustedes llamarlos, son prueba manifiesta de la gran revolución social, industrial y tecnológica en la que ya estamos inmersos y de la que somos testigos. Naturalmente, también se han de sopesar de manera adecuada los riesgos que conlleva una sociedad tecnificada en exceso y sus consecuencias e implicaciones a largo plazo. porque no todos son ventajas. Un análisis sereno y equilibrado desde la ética, la salud mental, la economía o la sostenibilidad, por ejemplo, servirá para poner en marcha protocolos de prevención de algunos desajustes que puede implicar el avance tecnológico desmesurado. Por último, es necesario tomar en consideración la adaptación de las nuevas tecnologías en el ámbito eclesial, que contribuya como herramienta al cumplimiento de la misión de la Iglesia, no como un medio sustitutivo de la esencia del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas, sino como un complemento útil y provechoso en este tiempo que contribuya a un mayor y más efectivo alcance. Hoy, en tiempo de tertulia, las nuevas tecnologías y la Iglesia. Y para abordar este tema, pues tenemos a cuatro invitados en esta ocasión, aquí en el programa que van a estar compartiendo con nosotros. Tenemos a Paco Palomino. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Pastor aquí en Canovellas, en Barcelona, bienvenido.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. José de León, bienvenido.
Buenas tardes.
Vienes de las Islas Canarias, ¿verdad?
De las Islas Canarias. Esta misma tarde he llegado aquí a Barcelona.
Muy bien, pues bienvenido. Gracias por estar con nosotros, José de León, que es Community Manager, ¿verdad? Y pastor también en la Iglesia Buenas Nuevas, en Gran Canaria.
Así es.
Gracias por estar con nosotros, José. Y Fran Cegarra.
Hola, buenas tardes, Paco.
Fran, colaborador habitual también ya en el programa. Bienvenido, Fran.
Gracias, un placer.
Pastor de la Iglesia Centro Familiar Cristiano aquí en Sabadell. Samuel Vázquez.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí también a ti.
Un placer.
Es una bendición tener a pastor de 316 en Sabadell, también el pastor Samuel Vázquez. Pues todos juntos vamos a tratar este tema tan interesante. No hay duda, tenemos una revolución tecnológica delante de nosotros, una revolución que no tiene parangón desde los tiempos de la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, aún teniendo en consideración, teniendo en cuenta los muchos logros técnicos y científicos del siglo XX, que no fueron pocos. Pero el papel desempeñado por los avances tecnológicos del siglo XXI es cada vez más impresionante. Nos estamos dando cuenta de cómo todo va rapidísimo, ¿verdad? ¿Cuánto ha cambiado este mundo en los últimos años, en los últimos tiempos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué os parece? ¿No tenéis la misma impresión que yo?
A mí me hace sentir muy viejo y muy inútil muchas veces.
¿Por qué razón?
Porque va todo tan rápido que nos es difícil, de estar a la altura de los jóvenes que ya han nacido con esta tecnología al alcance de la mano desde que tienen uso de conocimiento. Y claro, hay cosas que a nosotros se nos atragantan.
Claro, tú eres como yo, tú eres de la generación X.
Claro.
Luego está la generación Y, los millennials. Y luego tenemos ya los que nacen ahora, los alfa, ¿no? La Z, los millennials, y las alfa, que son los que nacen ya con el móvil en la mano prácticamente. Pero es verdad, hermano Samuel, de que vamos a pasos agigantados en el mundo tecnológico.
Vamos a pasos agigantados, pero ninguno de nosotros renunciaría a esos avances tecnológicos que nos hacen la vida un poquito más fácil. Uh-huh. Entonces, teniendo esos avances, pues que nos hacen la vida un poquito más fácil, pues entonces no renunciaríamos, y lo que haríamos es, si renunciáramos a ellos, retrocederíamos. Mm. Entonces las cosas son mucho más rápidas ahora, mucho más fáciles, no solamente las comunicaciones, también movernos y un montón de cosas más. Mm. Entonces no estaríamos dispuestos, yo creo que nadie está dispuesto a renunciar a todo esto.
Uh-huh. Hay, por tanto, un progreso que es evidente, pero podemos especificar un poquito más cuáles son esas ventajas. José, Fran, compañeros, ¿qué ventajas destacaríais de las numerosas contribuciones derivadas de las nuevas tecnologías que han supuesto una influencia positiva para la sociedad?
Bueno, una de las ventajas es la económica, como a todos les preocupa. Es decir, las tecnologías, hablando en el ámbito de redes sociales, por ejemplo, o son medios de difusión bastante poderosos, bastante potentes, y son muy económicas. Eso es una de las ventajas para tener difusión, por ejemplo. Uh-huh. También ventajas en que estamos más comunicados, entre comillas, poco entre comillas comunicados, porque es para pasar información, y es otra de las ventajas.
Interconectados.
Exacto.
Podemos decir.
Es mucho más rápido saber algo hoy que hace unos años atrás.
Uh-huh. Sí, la palabra que podría, al hilo de lo que decía José, estamos más conectados, no quiere decir que mejor comunicado. Uh-huh. Pero sí más conectados, y todo esto, pues ya no solamente el planteamiento es
dónde estamos, ¿no? Y todo lo que aporta, sino hacia dónde vamos. Mm. Porque, un poco a modo de reflexión también con lo que iniciabas, Paco, Dios a su creación le ha dotado unas leyes. Y conforme el hombre va conociendo cómo funciona a la creación y las leyes que Dios le ha otorgado, y conforme va comunicando esas leyes, el hombre va abriendo un campo que no pilla de sorpresa a Dios, que este punto de las nuevas tecnologías, pero ahora mismo hay una cantidad de conocimiento que el hombre tiene, que todo eso multiplicará mucho más hacia dónde se van a derivar las cosas. Entonces, lo porvenir...
Ni se sabe. Ni se sabe dónde está el límite, ¿verdad? Pero tiene que haber unos límites. Ahora hablaremos de las cuestiones éticas en relación con las nuevas tecnologías, porque es inevitable. Nosotros somos aquí pastores, cada uno de nosotros, y planteamos desde un punto de vista bíblico, pastoral y ético este tema. Posiblemente aquí el más experto es José de León, que es Community Manager, y después hablaremos de las redes sociales y hablaremos de toda esa perspectiva en el enfoque hacia la Iglesia, ¿verdad? Pero realmente la tecnología se basa en la ciencia. Como acaba de decir Fran, se basa en programas de investigación, desarrollo, innovación, que los promueve la industria en colaboración con los gobiernos, porque los gobiernos continuamente están subvencionando el tema de I+D+I y todas estas cuestiones. Pero la pregunta es, ¿deberían beneficiar estos logros tecnológicos a todos por igual? ¿O son principalmente una forma, como decíamos también, del aspecto económico, una forma de hacer negocio del que se aprovechen algunos? ¿Qué pensáis de esta cuestión ética en cuanto a las nuevas tecnologías?
Yo recuerdo, leyendo un poco la biografía, creo que era de Steve Jobs, él decía, tenemos que crear en la gente una necesidad de que cada persona tenga un ordenador en su casa o tenga un móvil en la mano. Me espanta, y yo soy un enamorado de la tecnología, pero me espanta que una o algunas personas puedan decidir qué es lo que nosotros, el resto de la humanidad, tiene que necesitar. Y tú puedes ver que gente de cualquier ámbito social, de cualquier clase, ya venga, ya sea de aquí, ya venga de África, lo primero que tiene es un teléfono móvil. Es casi una supervivencia hoy en día. Y me espanta la idea de que tengamos que ser tan dependientes de algo así, ¿no? Muchas veces cuando me toca viajar en el tren o en el metro y veo la dependencia que tienen los jóvenes tan exagerada a los móviles, porque es lo que más o menos tienen, a mí en realidad me horroriza, porque, como decía Frank, más interconectados, pero muy incomunicados. Cada uno está... Es como si nos hubieran inoculado un virus y estamos totalmente absortos de la realidad a nuestro alrededor. Simplemente estamos en la realidad virtual. A mí me asusta a dónde nos puede llevar eso, aun siendo un enamorado de la tecnología.
Sí. Tenemos que establecer este debate, porque es necesario también en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, abordar estas cuestiones con un equilibrio, ¿verdad?, saludable a nivel espiritual. Porque vemos, por tanto, que las nuevas tecnologías no son neutrales. O sea, creo yo, o sea, que hay intereses detrás, ¿no? Hay...
Sí. Claro, todo se mueve bajo el interés. La parte económica que se mencionó antes influye muchísimo, porque hay gente que depende de eso o va hacia eso. Yo creo que al fin y al cabo todo se mueve por intereses, y al final todo el mundo va a querer buscar el beneficio personal.
Hay un
y
concepto,
nos mueven a todos a eso.
Hay un concepto que se llama la obsolescencia programada. Porque un móvil, claro, nos dura solamente 3, 4, como mucho 5 años, y rápidamente hay que adquirir otro. Te crea la necesidad, ¿verdad, Samuel?
Sí, y bueno, cualquier momento de... Si tú te compras un móvil hoy, mañana ya está obsoleto. O sea, ya salió algo ya que te dejó...
La próxima feria.
Sí. Entonces, sí, nosotros tenemos aquí muy cerquita la feria esta del móvil, ¿no? Y se da cuenta uno de que todos los avances que van... Yo creo que yo soy particularmente, aunque me guste la tecnología, soy particularmente los que va... 3, 4 estadios más atrás. Es decir, yo cuando llego a lo que hay hoy, resulta que ha pasado 3 o 4 años y ya estoy anticuado, ¿no? Entonces yo creo que todo se mueve por eso. Al final son todos intereses. Todo es comercial, todo es llenar el bolsillo, más allá de los beneficios que tienen las nuevas tecnologías, ¿eh? No estoy dejándolas a un lado, ni mucho menos, sino que es verdad que tiene intereses que mueven a otros.
¿Qué opinas, José?
Sí, evidentemente hay un interés muy importante de negocio detrás de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y quiero hacer hincapié un poco con las redes sociales, porque las redes sociales ahora mismo es lo que, a través de las tecnologías, es decir, ordenadores, smartphones y demás, es donde se está moviendo prácticamente la mayoría de todas las personas. Y tengo algunas estadísticas donde realmente es abismal el...
¿En qué cifras nos movemos, José? Aproximadamente de personas
te digo,
que participan de las redes sociales.
Solo Facebook tiene 500.000 nuevos usuarios cada día. Es decir, 6 nuevos perfiles cada 6 segundos. Entonces, estamos hablando...
Eso es impensable.
Es una cosa de loco. Facebook tiene 2,72 mil millones de usuarios. Es decir, estamos hablando de una cantidad abismal de gente de muchos intereses, de muchos datos.
Más de una tercera parte de la humanidad.
Exacto. Muchos datos que hay detrás de todo eso. Y eso al final es información, es poder. Y al final eso también hay negocio detrás. Entonces la cuestión es que estamos detrás de unas tecnologías que son, como bien decía Samuel, no vamos a renunciar a ellas porque vemos que es un arma muy poderosa. Pero también además vemos que ahí evidentemente hay un negocio de las grandes empresas, incluso de redes sociales, como Facebook va comiéndose, entre comillas, otras redes sociales como WhatsApp y otros más, que los está comprando y se está haciendo prácticamente el imperio del sol.
Sí, entre Amazon y Facebook, vamos, y bueno, Google, porque también tenemos
también
la iglesia Google, que también está por ahí, ¿verdad?
Un amigo que es ingeniero informático me decía el otro día que a través de las redes sociales y de todo, y internet en general, y estamos al descubierto de absolutamente de todo. No tenemos intimidad en ninguna cosa y estamos, o sea, estamos al alcance de todos, somos públicos y ahí estamos descubiertos. Un ejemplo claro es que hoy en día las empresas, cuando van a hacer selección de personal, una de las primeras cosas que miran es el perfil de Facebook, Instagram y de las redes sociales. Entonces estamos al descubierto en todo. Y no nos damos cuenta de que eso nos expone muchísimo.
En un artículo que tengo aquí del diario El País, precisamente se nos habla de esto. Los expertos coinciden, la privacidad no existe en el ciberespacio y es clave gestionar la imagen y elegir qué enseñar. Es importantísimo enseñar, sobre todo a los jóvenes, porque cada vez son más comunidades más pequeñas, ¿no? Más jóvenes los que acceden a esas redes. Y muchas veces está el sexting, están el bullying,
el grooming,
tantas cosas que están afectando a su vida, ¿verdad? Hemos de poner límites, Frank.
Sí, ya decía Salomón que nada hay nuevo debajo del sol. Lo que las tecnologías están trayendo es una sobreexposición, multiplicación de toda la naturaleza humana, ¿no? En todos sus sentidos, blanco y negro. Lo que está ocurriendo es que las tecnologías ya van por delante de lo que la sociedad es capaz de gestionarla. Y incluso, por ejemplo, a nivel de enseñanza, no hay carreras todavía para poder formarte en las nuevas tecnologías porque van por delante de lo que tú consigas formarte, van tan rápido. Entonces, el tema es que no toda la población va a tener el criterio, la sabiduría para saber gestionar esta capacidad de multiplicar toda la sobreactuación, los datos, todo lo que estábamos comentando. Pero sí que es verdad que la sociedad tiene ya que empezar a remarcar su cultura para que la sociedad sepa gestionarse en esta nueva etapa que hemos entrado y que ha venido para quedarse.
Precisamente lo que estamos diciendo es que la tecnología al mismo tiempo es un desafío, pero una oportunidad en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Está por todas partes, se expande cada vez más rápido, como se está diciendo, a un ritmo más acelerado. Los cambios son brutales, son continuos, y esto nos permite disfrutar de numerosos beneficios. Esto no lo vamos a poner en cuestión, pero también nos hace depender de ella demasiado. Y aquí me gustaría que hiciéramos un alto, ¿verdad?, en la dependencia. ¿La tecnología puede controlarse, creéis que puede controlarse, o nos controla?
Ahora mismo creo que nos controla. Yo creo que está en todos los ámbitos de nuestra vida hoy en día. Nos controla, yo creo que de una manera, creo que más de lo que pensamos.
No, dependemos mucho de ella, por eso nos controla.
Sí, claro.
Sí, las usamos muchísimo para muchísimas cosas, para comunicarnos también, pero nos controla.
Eso de que tú desde el móvil puedas hacer una transacción bancaria sin tener que ir a la oficina, eso es una locura. Sí. Es una locura.
Yo me acuerdo cuando mis hijos me decían, papá, me tienes que comprar un móvil que tenga cámara de fotos. Y yo decía, no, pero los móviles son para llamar por teléfono, no son para sacar fotos, ¿no?
Eso pertenece al pasado ya.
Sí, por eso te digo, viste, que ya te estoy demostrando que yo voy 3 estadios por detrás.
Sí, aún fíjate, el peligro ya no está tanto en todo lo que nos pueda facilitar, pues un GPS, una transacción bancaria, que todo eso no ayuda y no hace ver la vida más fácil. El peligro está que, incluso ya estudios lo detectan, empiezan a haber modificaciones en nuestro cerebro por cómo está interconectado y cómo empezamos a depender de los tics que la tecnología no empieza a... ¿Cuántas veces miramos el móvil? Entonces, una de las cosas que por ejemplo, asusta, de los muchos énfasis que podríamos hacer, es la capacidad que tienen para que no caigamos en el aburrimiento. Y realmente el ser humano necesita... aburrimiento para crear, para reflexionar, para
reflexionar.
Y las nuevas tecnologías pues no evitan eso. Entonces, o tienes una capacidad muy de autodisciplina para saber marcarte, o todo esto van a traer cambios también en nuestra sociedad, del que quiere lo instantáneo, que no quiere aburrirse, que no tiene... Bueno, pues
luego hablaremos de la perspectiva espiritual, pero eso tiene también una afectación sobre el tema espiritual profunda.
De hecho, en diciembre de 2017 Facebook sacó un informe diciendo que las redes sociales son malas, ellos lo reconocen, el exceso de Facebook, todo aquí.
Pero es un buen negocio.
Sí, lo admiten, pero siguen incentivando a la gente a seguir colgando cosas, información, fotos, vídeos, pero ellos reconocen que es malo, que es malo psicológicamente, afecta la psicología de las personas.
Bueno, y algo muy empírico, el problema de miopía que está viendo ya más del 60% de la población de España tiene problemas de miopía, o sea, inducida en muchos casos por
pantallas. Y dentro de poco de cervicales también,
o de problemas con los dedos.
Con los dedos, pero sí se crea una dependencia total a la tecnología, y el hecho también de no tener ese tiempo de reflexión, porque no paramos nunca, en ningún momento, no hay momento para parar. Y si esto lo agravamos un poquito más a un adolescente, un millennial, o lo ponemos a incluso niños, que estamos hablando de 7, 8, 9 años, a los que les estamos dando ya un iPad, les estamos dando un iPhone, para que ya desde temprana edad empiecen a depender de este tipo de tecnología, va a haber unos cambios importantes en nuestro futuro en España y en el mundo.
La pregunta es si estamos preparados para enfrentarlo, ¿verdad? Esos cambios que ya se nos avecinan. Mira, de todo se puede hacer un mal uso, de todo instrumento, de todo aparato y de toda herramienta. Sobre todo cuando existe una pérdida de valores y principios éticos, que ese es el problema que tenemos, pienso yo, el principal problema de nuestra sociedad. ¿Vosotros cuáles serían los mayores peligros que creéis que encierran las nuevas tecnologías? Por ejemplo, a nivel de familias, hemos hablado aquí de la comunicación. Creemos que las tecnologías pueden afectar negativamente a la comunicación. Igual que puede haber aportaciones positivas, ¿no? Que puede servir para comunicarse con el que está muy lejos, pero bueno. A nivel personal, la pérdida de intimidad. Hablábamos de Big Data y todo esto. A nivel de ecología, los residuos, la mala explotación de los recursos, etcétera. ¿Qué peligros también veis vosotros? ¿O cómo podríamos decir... ¿cómo usamos de manera responsable la tecnología, Samuel?
Yo creo que hay una influencia que se está ejerciendo sobre nosotros. Es decir, por ejemplo, no podemos pensar por nosotros mismos. Todo el pensamiento ya viene envasado y es pensamiento de supermercado. Es decir, a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales muy especialmente, todo lo que nos llega es pensamiento que ya está masticado. Entonces, lo que nosotros solamente somos es consumidores. Por lo tanto, no somos productores de nuevo pensamiento o de cosas nuevas. Precisamente, a lo mejor, pues enlazándolo, pensándolo en el aburrimiento, que no tenemos ya capacidad para pensar. Creo que el exceso de información, y no siempre información buena...
Las fakes.
Exactamente, hasta ahí quería llegar. Que el problema de las noticias falsas que nos provocan pensamientos que son erróneos, todo esto. Hay cosas que son muy buenas, que las podemos usar, y el acceso a información está bien. Lo que pasa es que tampoco sabemos hacer una criba, es decir, no sabemos decir esta información no vale porque no es buena o es popular simplemente. Wikipedia es una buena herramienta, pero no es la mejor herramienta. Entonces, pongo ese ejemplo como puedo poner otros muchos. Yo creo que una de las cosas en la que nos está perjudicando es que no tenemos un pensamiento o una identidad propia, sino la que otros quieren que nosotros tengamos por ese exceso de influencia. En realidad, no es que solamente estamos expuestos, sino que además nos exponen qué es lo que tenemos que decidir o hacer.
Eso es muy peligroso y me recuerda al Gran Hermano, ¿no? El libro de George Orwell me recuerda bien a la mente. Y ciertamente tenemos que estar atentos a todo esto, porque en esta misma línea, en este mismo hilo de lo que estamos diciendo, percibo cierta deshumanización, ¿no? Con el tema de las nuevas tecnologías, en la sociedad hay como cierta deshumanización. Estamos como muy...
muy robotizados.
Tecnificados, robotizados, sí. Todo está tan tecnificado que se sacrifica el trato personal, en las relaciones incluso ahora con la administración pública, todo es con certificado digital, el de la Casa de la Moneda, todo esto, ¿no? Y llega un momento en que no te relacionas con un funcionario, pero tampoco te relacionas a lo mejor con el vecino, tampoco te relacionas con la gente. ¿Esto a dónde puede llevarnos cuando no existe el tú a tú?
Hombre, a una soledad terrible, porque no va a haber, el calor humano ya prácticamente cada vez lo vamos perdiendo, y esto nos lleva a soledad, nos lleva a depresión, nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, a no rendir cuentas a nadie, a hacer lo que nos da la gana en el buen sentido de la palabra, y al final puede caer incluso en un trastorno, de tanto emocional como mental, incluso, y me atrevo a decir, incluso hasta espiritual. Porque acaba solo. Si no terminas teniendo relación, calor humano con... Ya la Biblia lo dice, ¿no? De que nos necesitamos los unos a los otros. Y este hecho lo que está haciendo es todo lo contrario. Cada vez más independiente, cada vez más solo. Y no necesito de nadie, que también ese es otro pensamiento erróneo y una mentira que se mete en nuestra mente. De que no necesitamos a nadie sino a mi teléfono.
Y la soledad suele desembarcar en el suicidio en muchísimas ocasiones, y este país tiene un problema serio con el suicidio.
Estuvimos hablando no hace mucho del tema. Y bueno, la nomofobia, que es la adicción al móvil. Fíjate cuántas personas salen de casa sin, ay, me he olvidado el móvil, y hay que volver a casa por el móvil porque somos dependientes ya.
Fíjate que yo recuerdo cuando comenzó la aplicación de WhatsApp a funcionar, yo era de los que decía, qué estupidez, si tienes que hablar con alguien, lo mejor que puedes hacer es llamarlo por teléfono y acabas antes. Pero al final te has metido tanto en eso que eres capaz de estar chateando con 3-4 personas al mismo tiempo hasta que llega el momento en que le estás mandando el WhatsApp incorrecto al otro y te das cuenta que tienes que parar, ¿no? Que esto es algo que me ha pasado con frecuencia. Pero el hecho de decir, ya no quiero ni hablar con la persona porque en el WhatsApp, con el mensaje, yo controlo la conversación. Digo lo que quiero y no tengo por qué escuchar a la otra persona si tiene que hacer algún reproche, ¿no? Lo cual nos está llevando a ese aislamiento, ¿no? Es decir, no necesito tu opinión, ya te digo yo lo que quiero expresarte y se acabó.
Sí, hace unos años existían los SMS, los mensajes de texto se enviaban, y yo eso personalmente también lo veía como algo, digo, mejor llamar por teléfono, escuchar la voz y sabes, las cosas mucho mejor. Ahora ya automáticamente mandas el WhatsApp, sí, y ya lo hemos asumido, así
me,
increíble.
Me mata eso, pero ¿por qué le escribes un WhatsApp? Llámalo y terminas antes.
Tú eres de mi quinta, Samuel.
Sí, es que estamos hechos de otra pasta. En cuanto a lo de la soledad, fijaros que es interesante que las comunidades cristianas, las iglesias, en este sentido, nos ayudan a proteger en cuanto a la soledad, porque es comunidad.
Claro. Somos de los pocos residuos que queda en la sociedad.
Correcto, y esto es un valor añadido
para comunicar.
En cuanto al Evangelio. Entonces, la oportunidad de relacionarnos y de, aun cuando nuestras iglesias están llenas de tecnología, y no digo que eso esté mal, al contrario, es favorecedor, pero somos aún todavía ese reducto donde podemos relacionarnos y podemos apoyarnos unos a otros y relacionarnos unos con otros, ¿no? Reunirnos no solamente un día a la semana, sino en otros momentos para poder compartir experiencias, situaciones, y que no solo se comparten a través de... Bueno, al final el tema de los grupos de WhatsApp o grupos de cualquier otra red social que manejamos para comunicarnos, al final también un poquito nos evita la soledad. El problema está en no tenerlo enfrente. Yo creo que ese es el mayor problema que tenemos, no tenerlo enfrente, al lado, como para poder comunicarnos. Hay un tema interesante que a lo mejor estamos pasando por alto y a lo mejor algunos quisieran que mencionáramos. ¿Hacia dónde vamos con todo este tema de la industria 4.0? que tiene que ver con que todo será robotizado, ¿no? Antes mencionamos ligeramente esto, todo será robotizado y todo será...
Bueno, y dentro de poco será la 5.0, sí. Con el 5G, ya
claro,
te digo.
Entonces, claro, ya vamos a una sociedad en la que
eso
todo...
Es de locos.
He trabajado hasta hace poquito en el mundo de la industria y la industria electrónica y demás, y donde se mueve todo eso.
Así es,
y toda la empresa en general, la de producción, se está cada vez... robotizando un poco más y la mano del hombre solamente controla que todo siga un proceso, pero no ya Ajá. casi que ni invierte en el tema de la producción. Entonces, ¿hacia dónde vamos con todo este tema?
Ese es un tema serio. También.
Facilita muchas cosas, pero a la vez también nos trae otro tipo de problema, otra problemática que como sociedades, los gobiernos y quien quiera que sea, tienen que también trabajar. Nosotros también desde la iglesia, por supuesto.
Dicen los analistas que ya lo están trabajando, lo están preparando y que en principio no generarán desempleo. Yo eso lo dudo, porque también como dan muchas fakes. Fran iba a decir algo antes, si no me equivoco, tenías algún punto.
Bueno, si quieres cerramos el tema este de la relación, porque hay un punto en la escritura cuando va dibujando el cuadro de ese tiempo final, donde Jesús dijo el amor de muchos se enfriará. Entonces, bueno, tiene que haber elementos para que esa imagen de Dios en nosotros, un Dios que eternamente se ha relacionado, y esa imagen está en nosotros de relación, se enfríe. Y una de las cosas es realmente estar lejos de los que tenemos cerca y querer estar cerca de los que tenemos lejos a través de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, creo que un elemento más que va a ayudar a que se dibuje este cuadro, ¿no?
Precisamente ya, y a modo de introducción del siguiente bloque, que tendremos ahora después de una breve pausa, por causa de la secularización, antes lo mencionaba, el materialismo, el relativismo, los valores judeocristianos, los valores de la Iglesia cristiana, se han erosionado y excluido en prácticamente todas las esferas sociales. ¿Qué clase de aportación, Paco y compañeros, qué clase de aportación creéis que desde la Iglesia cristiana, en relación con la difusión y la recuperación de dichos valores a través del desarrollo tecnológico podemos nosotros ofrecer en los distintos ámbitos? ¿Podemos nosotros, a través de las redes sociales, compensar o de alguna manera contrastar todo el secularismo que hay en la sociedad, por ejemplo?
Pues por supuesto, si sabemos hacer buen uso de las redes sociales podemos hacer una buena difusión de quiénes somos, de lo que creemos y de los valores que podemos llevar a cabo, ¿no? Y creo que eso es positivo. Lo que pasa que también es verdad que la mayoría de comunidades evangélicas, pues como decía Samuel, estamos un poquito a años luz, tenemos que depender demasiado y mucho de las nuevas generaciones que están, bueno, eso no es malo, es bueno, depender de las generaciones que están surgiendo en la iglesia, que al fin y al cabo son los que mejores entienden cómo moverse ahí, pero lo veo bueno. Lo que sí que me llamaba la atención hace la semana pasada, justo después de terminar nuestra reunión, recuerdo que los jóvenes formaron una mesa, estuvieron hasta casi las 12 de la noche en la iglesia, formaron una mesa y llamaron a no sé quién que trajera comida por el Just Eat o cualquiera de estas aplicaciones así, y les trajeron la comida, y estaba yo ahí pensando, mirándolo, y digo, ¿en qué momento nos hemos centrado más en el púlpito que en la comunión? Lo que tú decías, que la iglesia es un residuo, yo creo que para mí uno de los mejores antídotos...
Un reducto, mejor dicho.
Sí,
un reducto.
Un reducto. Un residuo,
pero perdón, mejor, sí. Pero bueno, queda mejor reducto, sí. También...
Sí, perdón. Creo que una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros para combatir el aislamiento, la soledad, es la verdadera comunión, la comunión dentro de la iglesia. Es que creo que... bueno, tenemos la palabra de Jesús que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, y creo que lo más fuerte que hemos tenido siempre y que tenemos en este tiempo es el poder fomentar la comunión e intentar involucrar a nuestros jóvenes que están siendo absorbidos por las redes sociales y por la tecnología de una manera bestial muchas veces, intentar meterlos en esa maquinaria de comunión, porque realmente es la única que puede llenar un vacío que las redes sociales no pueden llenar.
Pues ahora estaremos entrando de lleno en esta faceta, pero antes recordamos la pregunta de esta semana. Después tenemos un tema musical breve, unos segundos. Y esta es la pregunta que planteamos. ¿Crees que hoy se aprovechan bien las nuevas tecnologías para cumplir la misión de la Iglesia? ¿Crees que hoy se aprovechan bien las nuevas tecnologías para cumplir la misión de la Iglesia? Y planteamos tres opciones posibles. A. No, todavía no se aprecia su importancia en el ámbito eclesial. B. Sí, son herramientas útiles cuyo uso está cada vez más extendido. Y C. La Iglesia cristiana no las necesita y debe mantenerse fiel al modelo del Nuevo Testamento. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Y sin más demora, después de escuchar a Josué Zamora cantando este tema, vamos a estar tratando las nuevas tecnologías y su relación con la Iglesia cristiana evangélica en el siglo XXI. Es el enfoque específico que queremos tratar. Las nuevas tecnologías están hoy al alcance de la Iglesia cristiana. La gran pregunta, ¿debemos aprovecharlas? Yo creo que ya ha quedado bien respondida esta cuestión, pero enfatizamos de nuevo, ya que nos introducimos. ¿Qué opinas, Fran?
Bueno, hay un dato que las búsquedas que hacen en España, por ejemplo, la palabra paz, la palabra Dios, la palabra depresión, la palabra ¿qué hago con mi vida? Y suelen tener entre 4.000 y 12.000 búsquedas mensuales. Cuando tú accedes en lo que llaman ahora ya San Google, en busca de estas respuestas a estas palabras, porque la gente está, aunque haya nuevas tecnologías, el corazón del ser humano sigue buscando y sigue vacío. Las nuevas tecnologías no han llegado para calmarlas, el ser humano.
Al evangelio según San Google.
Claro. Entonces, en esa búsqueda el ser humano busca respuestas. Y cuando va a Google, es curioso que en los posicionamientos, los primeros 70, no hay una respuesta del pueblo de Dios cuando tendría que ser una voz bien notoria en este sentido. Entonces, definitivamente la Iglesia debe de estar, y creo que la Iglesia debe de estar, ministerios respondiendo, pero creo que las iglesias locales tienen que ver ya esto como una misión más dentro de la Iglesia local, para ser respuesta sin perder los ingredientes de la comunión y todas estas otras cosas que hablábamos antes, pero sí tienen ya que ver esto como una oportunidad, porque déjame que con esto termino. Cuando el Evangelio nació, una de las cosas que fue un canalizador, facilitador para que el mensaje llegara a todos los pueblos del imperio fue las construcciones de las vías romanas, que servían para desplazar los ejércitos. pero los creyentes y nuestro amado hermano Pablo y tanto otro usaron para llevar el mensaje. Cuando la imprenta fue la Reforma Protestante, Lutero y compañía, quien usó el canal de la imprenta para llevar adelante el mensaje
Gutenberg, Johann Gutenberg, en
40 días había llegado ya a toda Europa.
El primer libro que se tradujo la Biblia.
Eso es. Así. Y ahora nosotros, este canal que otros están usando para verter mal y dejar más vacío todavía el corazón del ser humano, pues nosotros tenemos que con la gracia de Dios, con sabiduría y dando oportunidad también a personas con don, pues trabajar todo esto.
Claro que sí. Tenemos a José de León, como hemos dicho, que es Community Manager, y precisamente me gustaría enfocarte unas cuestiones directamente a ti, José. ¿Qué herramientas tenemos al alcance actualmente que sean prácticas, que sean accesibles para implementar en nuestras comunidades cristianas locales y que podamos utilizar con el fin que comentaba Fran hace un momento?
Pues gracias a Dios hoy en día podemos tener facilidad a la hora de tener herramientas en nuestras iglesias locales. Hoy cualquier smartphone puede ser una herramienta perfecta para poder comunicar, porque no olvidemos que todo lo que se plasma tanto en redes sociales como páginas web siempre tiene la idea de marcar dos cosas, un mensaje y una imagen. Entonces siempre vamos a mostrar un mensaje y una imagen. Y cualquiera de esas, o un audio también en muchos aspectos, creo que lo más importante tener desde un smartphone puede ser una herramienta, como especialmente también un equipo humano, donde evidentemente necesitamos personas que tengan la sabiduría, la carga y la visión de poder sacar lo que es la iglesia hacia afuera, que creo que esta es la clave. Sacar lo que es la vida de la iglesia, como ya hemos hablado, la comunión, lo que se vive en la iglesia, sacarlo hacia afuera. Y que la gente vea lo que realmente es una iglesia o lo que cómo vive la iglesia.
Esto es muy difícil de hacer. Hablabas de conocimiento, hablabas de equipo humano. Se necesita cierta coordinación.
Se necesita
unas pautas.
Como en todo trabajo, todo equipo, necesitas un equipo de trabajo, necesitas coordinar ciertos parámetros, siempre como hablamos antes, con una ética, con una moral de lo que sí se va a poner, lo que no se va a poner, etcétera, porque al final es la imagen que vamos a mostrar. Y eso sí es donde entran los peligros, donde creo que necesitamos ese equipo humano donde todos podamos seguir siendo formados para mostrar la mejor imagen. Cuando yo empecé a hacer esto no tenía mucho conocimiento, sacábamos pues lo que pensábamos que era bien, que estaba bonito, pero después nos estudiando, formándonos un poco, nos dimos cuenta, uy, pues esto ya no lo vamos a poner así. Entonces te vas dando cuenta, como cambia tan rápido, de que hay cosas que mejor se pueden hacer de una manera más excelente.
Y aquí, ¿qué papel tienen para desempeñar las nuevas generaciones? Es decir, los jóvenes de hoy en
vital,
día...
Vital, vital.
Porque claro, van unos pasos por delante.
Sí, son vitales. Bueno, mi hija, no, les cuento, porque mi hija ya está dentro de mi equipo.
Hay que contar con ellos.
Entonces, imagínate, mi hija ya está dentro del equipo donde ya está sacando sus fotografías. Y entonces, en este campo es vital. Y además, lo digo como padre, pero también lo digo como pastor, donde creo que también es una buena herramienta donde nuestros jóvenes pueden, una, que son los ideales, y otra, donde también ellos pueden servir al Señor, porque también este sería un ministerio, porque hay algunos que no lo ven como ministerio, pero yo sí lo veo como un ministerio, donde estamos dando un mensaje, donde estamos dando una imagen, y donde también estamos dando realmente la oportunidad al que no conoce a Dios o no conoce la iglesia del Señor, pueda conocerla.
Una página web, un canal YouTube, grupos sociales o incluso redes en Facebook, ¿no?, que se pueden hacer. ¿Qué medios así podemos además trabajar desde las iglesias locales?
Desde las iglesias locales, hombre, hay
que da invisibilidad a la
exacto. Una página web, hoy es muy sencillo tener una página web, redes sociales, prácticamente todos tenemos redes. Hay fanpage de Facebook en este caso, donde son para entidades o o ya cosas, iglesia en este caso más organizada, donde se le puede dar esa visión de la iglesia. Instagram, Twitter, todas las redes sociales más conocidas son las que dan difusión a todo.
Múltiples posibilidades,
exacto,
por tanto.
Hay muchas.
Uh-huh. Y una última cuestión, José, para que tú puedas definirnos en base a tu experiencia.
Sí.
La formación. La formación. ¿Qué importancia tiene mantenerse al día? Porque tanto cambio, con estos avances, ¿cómo hacerlo? ¿Es posible?
Es posible. También las nuevas tecnologías nos ayudan, uh-huh, en este aspecto, porque, por ejemplo, les cuento mi caso, yo he aprendido a editar vídeos, a hacer ciertas cosas.
Con tutoriales.
Con tutoriales en las redes sociales. Entonces, luego he tenido alguna formación, he ido a algunos cursos, algunas cosas, donde he abierto un poquito más mi conocimiento, pero también hay hermanos y gente en otras iglesias que también lo hemos hecho de esta manera, donde los hemos invitado para que nos den su experiencia, nos den su formación, y nos hemos beneficiado en cierta manera de ello, y ha sido una bendición para nosotros el hecho de conocer su trabajo, cómo lo hacen, cómo no lo hacen, y ha sido muy enriquecedor. Entonces, creo que incluso las propias iglesias también tienen su gente que también está formada y pueden ayudarnos en esta área.
Claro que sí. Ahora bien, entramos aquí en el vasto panorama de la iglesia local y las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los límites en ese uso apropiado? Hablamos antes de la ética, ¿no?, que citaba José. ¿Cómo podemos encontrar en la esfera eclesial un perimetrar bien qué decir, qué no decir? Porque muchas veces, lamentablemente, accedemos a canales que traen menoscabo o traen desprecio hacia el evangelio, ¿no? Porque la forma de hacer, o bien lo que se dice, el contenido o el continente, pues no son los adecuados. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Cómo tenemos que envolver? ¿Qué envoltorio tenemos que ponerle a todo lo que hagamos?
Hay que poner a alguien primeramente que conozca qué es lo que quieres poner. Los chavales sí que tienen mucha facilidad con las tecnologías. Otra cosa es que tengan facilidad con el contenido que van a poner en las tecnologías. En ese sentido, yo creo que desde la pastoral también tenemos que cuidar ese...
Acompañar.
Claro, cuidar, acompañar, estar, guiar. Y no nos debemos olvidar de que al final las nuevas tecnologías son el complemento a todo lo que ya hacemos. Las nuevas tecnologías no están solas. Que a veces pensamos, no, este como es lo moderno, es lo que tenemos que usar todo y ya está, ¿no? Hay que complementarlo con el discipulado, hay que complementarlo con el aprendizaje, con la experiencia, con el conocimiento de quién es Dios en nosotros para poder comunicar mejor
el
mensaje.
Es decir, en base a lo que dice Samuel, entiendo de que no cualquiera puede ponerse a cargo de un ministerio como este.
Yo creo que tiene que ser un complemento. Yo creo que en todo equipo siempre hay gente que es de diversas especialidades y que los complementas. Entonces, puedes tener a alguien que sabe usar las redes sociales con más conocimiento técnico, pero tienes que tener a alguien que desde la espiritualidad también pueda traer visión. Uno de los problemas que tenemos en las redes sociales son, lamentablemente, me voy a ganar a miradores, es el mal uso que hacemos de ellas con comentarios desde los pastores y desde los iluminados que te ponen cualquier cosa, muchas veces sacadas de contexto, la gran mayoría, muchas veces sacadas de contexto y muchas veces con el fin de debatir. Las redes sociales no son el lugar para debatir ciertas cosas. Las redes sociales que nosotros debemos usar deben ser para compartir el evangelio, ni siquiera para darnos a conocer nosotros. Es para compartir el evangelio.
Ni para denigrar a nadie.
Eso
trae muy mal testimonio.
Bueno, es que denigrar a alguien ya es un principio que no es bíblico. es que ese es el concepto. O sea, ya cuando tú estás denigrando a alguien, estás diciendo que no te importa el otro.
Que te crees superior.
Exactamente. Entonces, creerse en posesión de la verdad, ese es un mal que todos hemos asimilado en cierta manera y que, bueno, pues entonces defendemos nuestros posicionamientos a capa y espada. Debemos ser un poquito más humildes. Entonces yo creo que sí que es necesario complementar los equipos.
Muy bien. Hemos mencionado antes varias plataformas que pueden ser útiles, pero como hemos dicho también es importante encontrar ese equilibrio. Hay una cuestión, Paco Palomino, el tema de hacer apología de la fe cristiana desde las redes, ¿vale? Me he encontrado muchos canales o perfiles de Facebook donde se hace apología de la fe cristiana, muchas veces en detrimento de una corriente doctrinal o atacando a otra corriente doctrinal. ¿Eso es provechoso ¿O es más bien es aconsejable ser expositivos y no tanto apologetas en las redes? No sé, es un planteamiento que os hago.
La apología siempre es buena, ¿no? La defensa del cristianismo siempre es buena. Pero muchas veces se usa de una manera para tirarnos piedras unos contra otros, ¿no? Yo creo que lo que ha estado diciendo Samuel es muy acertado. La mejor manera de usar las redes sociales para poder predicar el evangelio, en las diferentes formas y en la creatividad que cada uno tenga a la hora de compartirlo, pero no debemos caer en la trampa de tirarnos piedras unos contra otros en las redes sociales cuando uno pone un comentario y ya surgen los conflictos teológicos ahí en medio. Es complicado porque la gente nos observa.
Claro, es que lo que decimos, que no, la audiencia que tenemos no solamente es el ámbito eclesial. La gente de fuera que no entiende, mm-hmm. esto, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué testimonio estamos dando?
Hay un principio comercial que, bueno, yo he sido comercial y lo tuve que aprender desde el principio. El buen comercial no es el que habla mal del producto ajeno. El buen comercial es aquel que habla bien de su producto. Uh-huh. Porque si para vender tu producto tienes que hablar mal del otro...
Mal vamos.
No, porque estás reconociendo que el otro producto es bueno, sinceramente. Entonces, valora lo que tienes y exponlo. Si tú crees en lo que tienes, lo expones. Como creemos en el Evangelio, por lo que ha hecho en nosotros y por la esperanza que nos ha puesto, hablaremos... Claro,
poder de Dios.
Hablaremos de eso porque creemos en eso. Entonces, solamente hay que exponerlo.
Bueno, a modo de dirección, para gente también que nos pueda estar escuchando, creyentes, que pueda estar también este programa creando inquietud o que ya la tengan, tenemos también que contextualizar en nuestro país el trabajo que nosotros desde la Iglesia debemos hacer en cuanto a las redes sociales. Entonces, aquí en España encontramos dos problemas: que no se conoce el Evangelio bíblico, uh-huh. y que la gente no conoce la comunidad protestante o evangélica en su uh-huh. mayoría. Entonces, una iglesia local que decide trasladar el mensaje a las redes sociales debe de usar expositivamente, primero, el planteamiento de pensar en los de fuera. Uh-huh. Segundo, en dar a conocer el Evangelio, pero también dar a conocer qué y qué hace la Iglesia y quién es. Entonces, también es una forma de evangelizar y de testimonio si la Iglesia local realiza labor social, trabajo comunitario con el barrio, la ciudad. Saber de una forma sabia publicarlo, porque hay un efecto multiplicador que los creyentes también pueden usar este recurso. Nosotros enseñamos esto. Si la iglesia local está aportando contenidos, buenos contenidos, lo va a compartir un hermano y una hermana. Y ese hermano y esa hermana tienen a su familiar, al carnicero, al padre del colegio de sus hijos en su red social. Entonces, de una forma indirecta, todo eso empieza a llegar. Y empieza, entonces, la gente ya, este es el padre de tal hijo que... mira lo que colgó, lo que hace su iglesia, y de ahí van a generar preguntas y tal. Entonces, uh-huh. se ha de ser muy sabio y muy inciso en qué se publica, uh-huh. porque es una gran oportunidad.
Y eso que has dicho, tienes mucha razón, Fran, porque este verano pude comprobarlo con un familiar que me encontré en Canarias estando allí de vacaciones, y este familiar me dijo: te sigo por las redes. ¿Cómo se llama eso, esa iglesia que tú tienes tres? Y me dijo el nombre. Lo cual, están pendientes. Claro. Y es nuestra imagen. Por eso que dijimos antes de que estamos expuestos. ¿Verdad? Estamos expuestos en todos los sentidos. También en lo que somos. Para bien. Y entonces tenemos que tener cuidado con todo esto, porque estamos afectando positivamente o negativamente en la eternidad de muchas personas. ¿Dónde van a pasar la eternidad? ¿Cuál será su encuentro con Cristo o no será su encuentro con Cristo?
Tanto avance tecnológico, científico que hemos alcanzado, y naturalmente contextualizamos en el tema de la Iglesia, ¿en qué medida puede suponer que se aparte a Dios de la ecuación? Con tanto avance tecnológico y científico, incluso no nos demos cuenta los cristianos y nos involucremos tanto en las nuevas tecnologías que empecemos a creernos autosuficientes, ¿verdad? Podríamos decir la nueva Babel. ¿Puede convertirse esto en la nueva Babel?
Supuesto. Justo precisamente estaba pensando antes que la nueva tecnología es la torre de Babel del siglo XXI. Es impresionante, pero es así. Hay mucha gente que le va a costar más encontrar a Dios por el hecho de que lo va a tener todo tan al alcance de la mano, que no va a necesitar buscar a un consejero, a un amigo. Todo lo va a querer encontrar en las redes sociales, y la verdad es que puede ser el esfuerzo del hombre de intentar llegar hacia el cielo sin tener un encuentro con Jesús, y eso es un problema. ¿Sí?
Yo creo que también el hecho de ministramos de espíritu a espíritu en el contexto del, y me explico, el hecho de la comunidad, el hecho de estar en la iglesia. Por eso la Biblia nos exhorta y nos enseña de que debemos congregarnos unos con otros. Y el hecho de no querer como tener una iglesia a la carta, donde bueno, yo veo X programas aquí y aquí, esto me está ministrando. Está bien, porque realmente puede ser un mensaje bueno, puede ser algo que me beneficia, pero creo que cuando se apagan las luces, no hay focos, no hay nada, se necesita la presencia de Dios y se necesita también el calor humano de la iglesia y de la comunidad. Y creo que eso es algo que debemos, la iglesia, estar bien alerta con esto, porque las tecnologías nos ayudan, damos difusión, todo está muy bien, pero no podemos olvidar los principios claros, que es la presencia de Dios y el calor humano de amarnos los unos a los otros.
Yo creo que si no se convierte en un sucedáneo. Las nuevas tecnologías vienen a ser un sucedáneo de la fe. Porque que dice, yo me conformo con escuchar un programa de radio, me conformo con escuchar o ver la televisión o por internet, ¿no?
Y al final, por lo tanto, se pierde el concepto de comunidad, comunidad exacto. cristiana. Exacto. De claro. Vínculos que nos unen en la comunidad cristiana. Uh-huh. El roce, la ayuda mutua.
El vínculo.
El vínculo.
Uh-huh. Pero cómo ha afectado incluso en el evangelismo. Yo recuerdo hace 20, 30 años, cuando la iglesia hablaba de evangelizar, daba por entendido que era salir a la calle y hablar con alguien del evangelio. Hoy en día, por el avance de las nuevas tecnologías, predicar el evangelio a la calle es algo ofensivo porque está invadiendo mi lugar privado, ¿no? Uh-huh. Yo he hablado, he querido hablar con algunas personas con las que tengo incluso una cierta relación. Dice, Paco, no hablemos de eso, eso es privado. Y yo digo, ¿desde cuándo hablar de Dios es algo privado? Pero está, es algo que ha calado, sobre todo aquí en Cataluña, es algo que ha calado muy fuerte. Y todo esto es con el incremento de las nuevas tecnologías, nos ha vuelto más fríos, más insensibles.
Eso, y unido al secularismo, al laicismo, malentendido, ¿no? Naturalmente.
Pero como has hecho una pregunta, Paco, quiero lanzar una esperanza. Y me estaba viniendo una idea. Cuando Adán y Eva se desconectaron de Dios y crearon la confusión y el caos, lo primero que hicieron fue usar lo creado y manipularlo para tapar su desconexión con Dios. Las nuevas tecnologías es algo creado por el hombre y que sigue usando para tapar esa desconexión con Dios. Pero Dios vino a su encuentro y le hizo ver que al final la fuente de su esperanza era él y no lo que ellos usaran. Y ahí creo que Dios todavía tendrá una baza con nuestra generación.
Hay creyentes también, y estamos ya llegando al final del programa, pero no quiero tampoco omitir esta cuestión. Hablabas del tema, Paco, de evangelizar, ¿no? De cómo se evangelizaba antes, cómo se evangeliza ahora, los cambios que han habido, la contextualización. También la formación pastoral, que decíamos a micrófono cerrado, que un seminario hoy en día que no se actualice, que no se ponga al día de las nuevas tecnologías, pues también va a tener dificultades en el futuro, seguramente. Pero hay otra cuestión, como digo, que algunos en el ámbito evangélico pueden tener en pensamiento. Es creyentes que con sinceridad pueden objetar que la Iglesia no debería hacer uso de las nuevas tecnologías para mantenerse lo más cerca posible del modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Dicho de otro modo, hay creyentes que se pueden plantear si tecnología y fe son compatibles. Con todo el amor, ¿qué opináis al respecto? ¿Qué podemos decir brevemente?
Pues que vaya al culto los domingos en caballo, en burro, y que no vaya en su coche. Es que es lo que decíamos al principio, tenemos el acceso a muchas comodidades que nos traen las tecnologías. De la misma manera, no podemos encerrarnos en solamente... Yo creo que todo, insisto, todo es acompañable, todo suma. Y enfocarse solo en una cosa es lo que puede traer, no sé, un enfoque distinto.
Yo creo, respondiendo yo mismo a la pregunta, ahora me venía a la mente, ¿no? ¿Cómo alcanzaremos a las nuevas generaciones si no hablamos su lenguaje? Claro. ¿De qué manera vamos a llegar a ellos, ¿no? Fíjate, entonces, que queremos ganar almas para el Señor.
Fíjate, yo hace ya mucho tiempo que no, cuando voy a empezar una aplicación, no digo abran sus Biblias, sino digo abran sus Biblias, smartphones, stupid phones, todo lo que tenga a la mano que te pueda ayudar a leer la Biblia, pero conéctatelo para que
como podamos. Un predicador joven que escuché una vez dice, abra su Biblia o encienda su iPhone, pero no encienda su Biblia porque le va a pegar fuego.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, nos queda apenas un minuto para terminar. Quisiera agradecer la presencia de Samuel Vázquez, de Fran Cegarra, José de León y Paco Palomino, que han estado aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos. No sé, la pregunta de la semana, ¿qué opción se acerca más a vuestro parecer? ¿La A, la B o la C? ¿Creéis que hoy se aprovechan bien las nuevas tecnologías para cumplir la misión de la Iglesia? A, no, todavía no se aprecia su importancia en el ámbito eclesial. B, sí, son herramientas útiles cuyo uso está cada vez más extendido. O C, la Iglesia cristiana no las necesita y debe mantenerse fiel al modelo del Nuevo Testamento. ¿Qué opináis? A, B, C.
Yo creo que la A y la B tienen mucho de... La C la descarto, pero la A y la B tienen mucho de...
La ve, pero necesita desarrollarse.
Yo estoy de acuerdo con Frank.
También, ¿no? Estamos en la A, pero tenemos que apuntar a la B.
Claro.
Bueno, en conclusión, hermanos, Daniel 12:4 ya dice en la palabra de Dios: muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Estamos viviendo ese tiempo, no hay duda, ya está sucediendo entre nosotros. Aprovechemos bien el tiempo, los medios que disponemos para cumplir con eficacia y sabiduría el propósito de Dios para su Iglesia. Tiempo de Tertulia. Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora, en este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org, en la sección A la Carta, o bien desde las aplicaciones móviles iVox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.